Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. El presidente Joko Widodo llegó a Riyadh para asistir a la cumbre extraordinaria de la Organización de Cooperación Islámica. El presidente francés Emmanuel Macron insta a Israel a dejar de bombardear a civiles en Gaza. Las noticias en detalle. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, y su séquito llegaron al Aeropuerto Internacional Rey Khalid, Riyadh, Arabia Saudita, el sábado alrededor de las 4:40 hora local, después de viajar durante aproximadamente 11 horas. El presidente Joko Widodo fue recibido por el vicegobernador de Riyadh, Amir Muhammad bin Abdurrahman, el embajador de Indonesia en el Reino de Arabia Saudita, Abdulaziz Ahmad, el embajador de Arabia Saudita en Indonesia, Faisal bin Abdullah Al-Amudi, y el agregado de defensa de la embajada de Indonesia en Riyadh, el general brigada del TNI, Putut Wicaksono. En Riyadh, el presidente Joko Widodo tiene previsto asistir a la cumbre extraordinaria de la Organización de Cooperación Islámica. La cumbre se celebró en respuesta a la situación de crisis en Gaza, Palestina, debido a la brutal agresión de Israel. En su declaración antes de partir hacia Riyadh, en Sidoarjo, en la provincia de Java Oriental, el viernes por la tarde, el presidente Joko Widodo dijo que la cumbre extraordinaria de la Organización de Cooperación Islámica era muy importante como esfuerzo adicional para detener los ataques de Israel contra la gente de Palestina. El ministro de Transporte Budi Karya Sumadi dijo que la conectividad en el sector del transporte también respalda el crecimiento del sector turístico en la región de la ASEAN. Según él, es necesaria la colaboración entre estos dos sectores para apoyarse mutuamente en los esfuerzos por recuperar la economía después de la pandemia de COVID-19. El ministro Budi Karya Sumadi, en una reunión de líderes y altos funcionarios del sector de transporte de la ASEAN que tuvo lugar en Laos el viernes, dijo que actualmente el sector de la aviación nacional ha experimentado una recuperación post-pandémica y ha alcanzado el 85% para los vuelos nacionales y el 75% para los vuelos nacionales. Vuelos internacionales basados en datos septiembre de 2023. Dio la bienvenida y agradeció a la secretaria de la ASEAN por tomar la iniciativa de realizar esta reunión entre líderes de los sectores del transporte y el turismo en la ASEAN. Según él, esta recuperación es más rápida que la de otros países de la región de Asia-Pacífico. Sin embargo, aún quedan desafíos por superar relacionados con el aumento de los precios del combustible de aviación. La disponibilidad limitada de piezas de repuesto y la reducción del número de flotas de aviones en medio del creciente número de pasajeros de aviones y las expectativas del público de tarifas de billetes de avión asequibles. Los gobiernos de Indonesia y Estados Unidos fortalecen la cooperación en el campo del desarrollo sostenible de energía y recursos minerales. La colaboración estuvo marcada por la firma de un memorando de entendimiento circular mes a mes en el campo de la energía sostenible y los minerales entre el ministro de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, Arifin Tasrif, y el embajador de los Estados Unidos en Indonesia, Sung Kim. El ministro Arifin dijo el viernes en Yakarta que esta firma refleja el fuerte compromiso de ambos países para fortalecer la colaboración para aumentar la cooperación en energía y minerales sostenibles y complementar la cooperación energética existente entre el Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia y el Ministerio de Energía y de los Estados Unidos, así como el Ministerio de Comercio de los Estados Unidos. Mientras tanto, el embajador de Estados Unidos en Indonesia, Sung Kim, afirmó que la firma de este MOU fortalecería la cooperación en energía limpia y el desarrollo sostenible de recursos minerales entre Estados Unidos e Indonesia. La industria de defensa de Indonesia está colaborando con un proveedor de tecnología de navegación de Alemania, Anschutz, para rejuvenecer y modernizar 41 buques de guerra, incluidos submarinos. En el proceso de modernización, Anschutz destacó que hubo una transferencia de tecnología, especialmente en el mantenimiento y capacitación de los sistemas de navegación de los barcos, que en la práctica colaboraron con la empresa nacional PT Cipta Teknologi Persada. El presidente y director de PT Cipta Teknologi Persada, Asmui Mansur, afirmó el viernes en Yakarta que la colaboración entre su empresa y Anschutz se firmó recientemente. En el contrato de cooperación, ambos acordaron que Anschutz crearía un programa de formación para técnicos indonesios. Asmui Mansur dijo que la educación y el entrenamiento posteriores, incluido el mantenimiento, también involucrarían a los soldados de la Armada de Indonesia. Añadió que la tecnología Anschutz se utiliza actualmente ampliamente en los buques de guerra indonesios. El presidente francés Emmanuel Macron instó a Israel a detener los ataques con bombas contra civiles en Gaza. En una entrevista con la BBC publicada por la AFP el viernes, Macron subrayó que los ataques contra civiles no pueden justificarse. Según Macron, Israel tiene derecho a protegerse tras ser atacado por el grupo militar palestino Hamas el 7 de octubre. Sin embargo, los ataques discriminados deben cesar en la inauguración de una conferencia humanitaria sobre Gaza en París el jueves pasado. Macron también afirmó que se debe implementar inmediatamente una pausa humanitaria en Gaza y que los países deben buscar un alto de fuego. El príncipe heredero de Arabia Saudita, príncipe Mohammed bin Salman, condenó enérgicamente la agresión militar y las violaciones de la ley cometidas por Israel contra la franja de Gaza y el desplazamiento forzado de civiles en el enclave palestino. Como informaron Al Arabiya y AFP el sábado, así lo transmitió Mohammed bin Salman, quien también es el primer ministro saudí, al pronunciar el discurso de apertura de la cumbre Arabia Saudita-África en Riyadh el viernes hora local. Destacó que su parte condena las violaciones del derecho internacional cometidas por las autoridades de ocupación israelíes en Gaza. La declaración fue el primer comentario público de Mohammed bin Salman desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamas a principios del mes pasado. Con base en el último informe, las autoridades sanitarias de Gaza dijeron que al menos 11.778 personas murieron como resultado de una serie de ataques israelíes. Más del 70% de los residentes de la franja de Gaza se vieron obligados a huir de sus hogares debido a los ataques aéreos israelíes que arrasaron muchas zonas residenciales. La Embajada de la República de Indonesia en Estocolmo está promoviendo la belleza natural y la riqueza de la cultura indonesia en Travel News Market de 2023 en el Waterfront Congress Center de la República Estocolmo, Suecia. El embajador de Indonesia ante el Reino de Suecia y la República de Letonia, Kama Pradipta Isnomo, destacó en un comunicado el viernes la importancia de los esfuerzos de colaboración para apoyar el turismo sostenible en Indonesia. Según Ismoyo, su parte está entusiasmada por aprovechar las oportunidades que brinda Travel News Market para fortalecer las relaciones con el mercado escandinavo y mostrar la belleza y singularidad de Indonesia. Este año, la Embajada de Indonesia está colaborando con socios clave, tales como Wonderful Indonesia Tour, Week Adventure y Orient Tours, para mostrar la belleza y la riqueza cultural de 5 destinos turísticos super prioritarios en Indonesia al mercado escandinavo. Los 5 destinos son el lago Toba en Sumatra del Norte, el templo Borobudur en Java Central, Mandalika en Nusa Tenggara Occidental, Labuan Bajo en Nusa Tenggara Oriental y Likupang en Sulawesi del Norte. Estimados oyentes, así son las noticias de hoy de La Voz de Indonesia.
Oh,
Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema, el Consejo Honorario del Tribunal Constitucional, mejor las sanciones para la destitución del presidente del Tribunal Constitucional. Estimados oyentes, el Consejo Honorario del Tribunal Constitucional impuso la sanción de destitución del cargo de presidente del Tribunal Constitucional a Anwar Usman, porque se demostró que había cometido graves violaciones del Código de Ética y de Comportamiento de los jueces inconstitucionales. Esta decisión fue leída por el presidente del Consejo Honorario del Tribunal Constitucional, Jimli Asyidik, en su fallo en el edificio Tribunal Constitucional el martes. Jimli dijo que se demostró que Anwar Usman había violado Sabda Karsa Utama, o el principio de imparcialidad, el principio de integridad, el principio de competencia e igualdad, el principio de independencia y el principio de idoneidad y cortesía. Esta violación está relacionada con la decisión del Tribunal Constitucional de acceder a la solicitud de límite de edad mínima para los candidatos presidenciales y vicepresidentes. La decisión del Tribunal Constitucional, entonces dirigido por Anwar Usman, generó protestas en forma de informes de muchas partes, porque se consideraba que Anwar Usman tenía una relación parcial con Gibran Rakabuming Raka, que se postulaba como uno de los candidatos a la vicepresidencia en las elecciones generales de 2024. Aparte de eso, Jimli enfatizó que Anwar Usman no tiene derecho a nominar o ser nominado como líder del Tribunal Constitucional hasta que finalice su mandato como juez constitucional. Además, a Anwar tampoco se le permite participar ni involucrarse en el examen del próximo caso de disputa sobre los resultados de las elecciones generales. Además de las sanciones contra Anwar Usman, el Consejo Honorario del Tribunal Constitucional también impuso una sanción de advertencia verbal colectiva a 6 jueces constitucionales porque se demostró que habían violado colectivamente el Código de Ética y Comportamiento de los jueces constitucionales. Además, Jimli explicó que el Consejo Honorario del Tribunal Constitucional concluyó que se demostró conjuntamente que los jueces denunciados eran incapaces de proteger información confidencial o información en reuniones cerradas de deliberación de jueces. Aparte de eso, agregó, también se concluyó que los jueces denunciados permitieron colectivamente que la práctica de violar el Código de Ética y Comportamiento de los jueces constitucionales ocurriera sin seriedad al recordarse entre sí, entre los jueces, incluida la dirección. Mientras tanto, Anwar Usman, en un comunicado de prensa en el edificio del Tribunal Constitucional el miércoles, dijo que sentía que lo habían calumniado maliciosamente por el manejo del caso sobre los requisitos de edad mínima para los candidatos presidenciales y vicepresidentes. Según él, admitió que no sacrificaría su persona, su dignidad y su honor al final de su servicio como juez para aprobar a un determinado par de candidatos. Por otro lado, Anwar se dio cuenta de que la cuestión del límite de edad para los candidatos presidenciales y vicepresidentes tenía un contenido político muy fuerte. Sin embargo, como juez constitucional, admitió que aún cumple con los principios y disposiciones de la ley aplicable. En la actualidad, el cargo de presidente del Tribunal Constitucional lo ocupa Suhartoyo. El nuevo presidente del Tribunal Constitucional, que elegido mediante sesión plenaria cerrada de magistrados con agenda consensuada el jueves 9 de noviembre. Esteban Ocentes, así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia. Thank you.
Estimado docentes, aquí está el programa de Hoy la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 12 de noviembre de 1964. Día Nacional de la Salud se celebró por primera vez. El Día Nacional de la Salud se conmemora el 12 de noviembre, que se celebró para aumentar la conciencia pública para seguir manteniendo la salud. El Día Nacional de la Salud se celebró por primera vez el 12 de noviembre de 1964. La conmemoración tenía como objetivo celebrar el éxito de la erradicación de la epidemia de malaria en ese momento. En los años 50, la malaria era común entre los indonesios. La malaria en ese momento se cobró cientos de miles de vidas. Para erradicar la malaria en todo el país, el gobierno creó el Servicio de Erradicación de Malaria en el año 1959. Desde entonces, el 12 de noviembre de 1964 se celebra el primer Día Nacional de la Salud. El siguiente acontecimiento histórico es del 12 de noviembre de 1999. El terremoto de Düzce, Turquía. El terremoto de Düzce de 1999 fue un terremoto con epicentro a 100 kilómetros o 62 millas al este del extremadamente destructivo terremoto de Izmir. Se produjo el 12 de noviembre de 1999 a las 18:57 horas UTC. Y ocasionó casi 845 muertos y 5.000 heridos. Tuvo una magnitud de 7,2 grados en la escala de Richter. Ambos terremotos de rumbo fueron causados por el movimiento en la falla de Anatolia del Norte. Terminamos hoy en la historia con el 12 de noviembre de 2010. Los 16 Juegos Asiáticos se empezó. Los 16 Juegos Asiáticos se celebraron en Guangzhou, también conocida como Cantón, China, del 12 al 27 de noviembre de 2010, bajo la denominación Guangzhou 2010. Guangzhou es la segunda ciudad china en ser sede de los Juegos después de Pekín en el año 1990. Participaron un total de 9.704 deportistas representantes de 45 países, miembros del Consejo Olímpico de Asia. El total de competiciones fue de 476 repartidas en 42 deportes. China lideró el medallero final, seguida por Corea del Sur en segundo lugar y Japón en tercer lugar. China estableció un nuevo récord en los Juegos con 199 medallas de oro. China se convirtió en la primera nación en la historia de los Juegos Asiáticos en cruzar la marca de las 400 medallas en una edición. La ceremonia de apertura se realizó el 12 de noviembre de 2010 a las 20 hora local. Y por primera vez en la historia, la ceremonia no se celebró en un estadio, sino que se llevó a cabo a lo largo del río Perla en la Haisinsha Island. Estimados oyentes, así fue nuestro programa de Hoy la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el Comité Olímpico de Indonesia fortalece la sinergia con Francia de antemano a los Juegos Olímpicos de París de 2024. Así manténganse en sintonía.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, el Comité Olímpico de Indonesia fortalecerá la sinergia y la diplomacia deportiva internacional con Francia tras los preparativos para los Juegos Olímpicos de París de 2024. Como forma de esta sinergia, el presidente del Comité Olímpico de Indonesia, Raja Sabta Oktohari, mantuvo el lunes una reunión con el embajador de Francia en Indonesia, Su Excelencia Fabien Laurent Robert Panon. Y durante la reunión, además de discutir planes de sinergia y diplomacia deportiva, el presidente del Comité Olímpico de Indonesia y el embajador de Francia también discutieron los desarrollos deportivos y los preparativos para que París sea sede del evento deportivo cuatrienal más prestigioso del mundo. En la reunión estuvo presente el presidente del Comité Olímpico de Indonesia, Raja Sabta Oktohari, acompañado por el vicepresidente general Ismail Ning, el comité ejecutivo Hari Warganegara y Josephine Tampopolon, la vicesecretaria general de NONC Indonesia, Daniloy, así como representantes de deportes, presidente de la Asociación Indonesia de Natación, Anindya Bakri, tesorero de la Asociación Indonesia de Tiro con Arco, Irawadi Hanafi, el secretario general de la Junta Ejecutiva de Taekwondo de Indonesia, general de Brigada Robert Ndona. Mientras tanto, el embajador de Francia en Indonesia, Su Excelencia Fabien, apreció la presencia del Comité Olímpico de Indonesia y evaluó que Francia e Indonesia tienen relaciones diplomáticas sólidas que tienen potencial para desarrollarse en el futuro. El embajador Fabien también dijo que en las discusiones sobre deportes, ambas partes conocen las prioridades de la otra y en qué centrarse para los deportes indonesios. Además, por supuesto, cada parte puede ver oportunidades para una mayor cooperación en el deporte y es algo importante. Según el embajador Fabien, Francia está dispuesta a participar en el desarrollo de la preparación de las federaciones interdeportivas. París de 2024 será la 33ª edición de los Juegos Olímpicos desde que se introdujeron los Juegos Olímpicos modernos en el año 1896. Esta es la tercera vez que el país con la icónica Torre Eiffel acoge los Juegos Olímpicos después de haberlo sido en el año 1900 y 1924. El propio equipo indonesio ha conseguido hasta el momento 4 plazas para los Juegos Olímpicos de París en los deportes de tiro con arco, 2 plazas, gimnasia, 1 plaza y escalada, 1. Además, el equipo rojiblanco todavía tiene la oportunidad de sumar representantes que se clasifiquen porque las clasificaciones para los deportes que compiten en los Juegos Olímpicos aún se llevarán a cabo hasta mediados del próximo año. Estimados oyentes, esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, kupastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawa dengan dia. Kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y al sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia. Es Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentaremos un turismo natural en la provincia de Jambi. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, el pueblo turístico de Pendung Talang Genting o Pentagen en la regencia de Kerinci, provincia de Jambi, se incluye entre los 50 mejores pueblos turísticos en el evento Anugerah Desa Wisata Indonesia de 2022. Con una atracción en forma de turismo artificial basado en parques acuáticos envuelto en los frescos matices naturales de la regencia de Kerinci. La zona turística del pueblo turístico de Pentagen, conocida como Taman Pertiwi, fue una vez un área pantanosa de 1,8 hectáreas. Sin embargo, desde el año 2017, Badan Usaha Milik Desa Taman Pertiwi o BUMDES, administrada por residentes locales, ha logrado convertir esta área en un lugar que puede brindar beneficios a la comunidad. Esta zona pantanosa se ha convertido en un embalse que se utiliza para almacenar agua para los agricultores. Estimados oyentes, varias actividades y paseos en el pueblo turístico de Pentagen se centran en Taman Pertiwi, tales como bicicletas acuáticas, bicicletas colgantes, zorro volador y también alimentación de peces. Alrededor del parque acuático también se brindan instalaciones para los visitantes que desean descansar o reunirse. Alrededor del área de Taman Pertiwi hay grandes árboles que pueden ser usados como vehículo para instalar una hamaca, que es un tipo de hamaca en forma de columpio. También hay una glorieta en las afueras del parque que los visitantes pueden alquilar. Además de los parques acuáticos, pueblo turístico de Pentagen también tiene una variedad de potencial turístico y economía creativa. Entre ellos se encuentran las artes en forma de diversas danzas. Uno de ellos es la danza Rangguk, que es una danza tradicional de la regencia de Kerinci. Inicialmente, este baile se usaba para predicar, para difundir el Islam y solo era ejecutada por hombres. Sin embargo, desde la década de 1950, la danza Rangguk ha sido interpretada por mujeres. La palabra Rangguk en sí misma significa asentir. Además, está la danza Ase Inakacho. Este baile contiene elementos mágicos en forma de adoración de espíritus ancestrales en la antigüedad, para pedir protección según las creencias de la época. Esta danza muestra inmunidad, que se dice que es protección de los antepasados. Estimados oyentes, además de una variedad de artes, pueblo turístico de Pentagen también tiene una variedad de culturas. Algunos de ellos son Walking Leaders, que es una tradición destinada a halal bihalal entre la gente y sus líderes al desfilar por el pueblo. El objetivo es mostrar el estado del pueblo y sus ciudadanos a los líderes. Además, también está Kenduri Seko. Esta ceremonia se realiza cada 3 años. En esta ceremonia, la posesión del antiguo poseedor tradicional se entregó al nuevo poseedor habitual, mediante la entrega de una herramienta reliquia en la aldea, en forma de un Corán escrito a mano por los antepasados que vivieron por primera vez en el pueblo Pentagén. Pueblo turístico de Pentagén también tiene productos de economía creativa, que son la cocina, la moda y la artesanía. Entre sus platos de autor se encuentran el curry dayek, el sambal locan, las galletas de camote morado, los brotes de bambú machacados y no te pierdas el típico café de Kerinchi. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al pueblo turístico de Pendung Talang Genting o Pentagén en la provincia de Jambi. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Jangan pergi dari diriku, tak sanggup harus hidup tanpamu. Karena jauh lebih indah bila kita bersama, seperti yang terjadi kemarin. Kini harus aku lewati langkah demi langkah yang menyepi, membalut luka lagi yang ku tahan hingga kini. Habis sudah nafasku menyebut namamu. Oh, takkan hilang cintaku padamu, takkan hilang walau ku memilih pergi, takkan hilang. Takkan hilang cintaku padamu, padamu. Sampai di
Oyentes acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.id. El siguiente segmento es la miscelánea.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta La Miscelánea, un segmento regular que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En esta edición exploramos el tema La Semana Mundial del Cine de Yakarta de 2023. Estimados oyentes, la Semana Mundial del Cine de Yakarta se celebrará nuevamente del 11 al 19 de noviembre de 2023 en Yakarta. Este festival de cine internacional presentará 90 películas de 54 países. Estas películas se pueden ver directamente en cines o online en la plataforma de streaming ClickFilm. La Semana Mundial del Cine de Yakarta de 2023 será inaugurada por la película Jornada Insha'Allah A Boy, escrita y dirigida por Amjad Al-Rashid y cerrada por la película australiana Shaira, dirigida por Noura Niasari. Estimados oyentes, la directora ejecutiva de la Semana Mundial del Cine de Yakarta, Frederica, reveló que en este segundo año la Semana Mundial del Cine de Yakarta realmente está prestando atención a la credibilidad de las películas que se proyectaron. La mayoría de las películas presentadas están incluidas en prestigiosos festivales mundiales. Y además también se proyectarán varias películas premiadas en festivales internacionales de cine, como Monster de Japón, de Hirokazu Koreeda, ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 2022, y la película Autonomía de Afal de Francia, por Catherine Corsini, ganadora del Gran Premio del Festival de Cannes de 2023. Estimados oyentes, el Comité Directivo de la Semana Mundial del Cine de Yakarta firmó Garin Nugroho en medio de la diversidad de eventos de festivales de cine en Indonesia. La Semana Mundial del Cine de Yakarta puede presentar un festival de cine internacional. Garin dijo que lo interesante de la Semana Mundial del Cine de Yakarta es la diversidad de tipos y géneros cinematográficos, así como los logros artísticos e industriales. Y así fue nuestra información sobre la Semana Mundial del Cine de Yakarta de 2023. Estimados oyentes, gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Miscelánea.
Sempurna tak sebaik yang kukira. ku tahu semua akan sia-sia. Takkan ku terima cinta sesaatmu. Bagaimana dengan aku terlanjur mencintaimu yang datang. Terfikirkan olehmu, hatiku hancur karenamu, tanpa sedikit alasan, pergi tanpa berpamitan. Takkan ku terima cinta sesaatmu. Selamanya sejak awal tak ku yakin. Tutur kata yang sempurna tak sebaik yang ku kira. Andai ku tahu semua akan sia-sia. Takkan ku terima cinta sesaatmu.
Estimado docentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Y en esta ocasión voy a presentarles una canción de Naura Ayu. Oyentes, la cantante, cuyo nombre completo es Adila Rafa Naura Ayu, lanzó su último sencillo a finales del pasado mes de octubre. La canción titulada Pemilik Rindu o El Dueño del Anhelo presenta una música elegante y dulce con un toque de agradables matices Disney. La letra de la canción hace que cualquiera que la escuche definitivamente se sienta conectado. Porque cualquiera debe hacer sentido el sentimiento de anhelo, ya que sea alguien que se ha ido. Alguien que nunca ha sido conocido o que está lejos de la vista. Esta canción recordará a los oyentes ese sentimiento. De hecho, la canción Pemilik Rindu o El Dueño del Anhelo ha estado almacenada en el banco de canciones de Naura Ayu durante mucho tiempo, desde el año 2021. La canción Pemilik Rindu o El Dueño del Anhelo fue compuesta por Ify Alisa, quien también es la directora vocal. Oyentes, vamos a escuchar la voz melodiosa de Naura Ayu en la canción Pemilik Rindu o El Dueño del Anhelo. y que tenga un excelente fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Lima.